Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 9 de octubre del 2024. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Necesariamente nos tenemos que referir a un tema sobre el cual hemos escrito no solamente artículos de opinión en portales como Costa del Sol, Aporrea, Opinión y Noticias, sino que además nos hemos referido a este tema en programas de televisión y lo hemos también manejado bastante en Twitter o en X.com. El problema de los adolescentes presos es un tema vital que debe ser tocado y debe ser difundido, que no se puede abandonar. Uno no puede abandonar a un grupo de menores de edad que por las razones que fuere, se encuentran actualmente presos. Eso que eufemísticamente ahora llaman privados de libertad. No, presos. Son prisioneros en este momento del régimen. Prisioneros del gobierno de Maduro. Y además, acusados de cargos políticos. No están acusados de delitos comunes, porque el terrorismo no es un delito común. La traición a la patria no es un delito común. De tal manera que, si los acusan de terrorismo y de traición a la patria, no los están acusando de delitos comunes. Luego, no son presos comunes, sino son presos políticos. Aquí el gobierno no puede negar que se trata de presos políticos. Ni en el caso de los adolescentes, ni en el caso de los adultos, de los dirigentes políticos que estén presos en este momento. No es que hay unos políticos presos, como el gobierno le gusta decir, tratando de evadir una responsabilidad que tiene y que no quiere para sí, porque se suponía que un gobierno que se llama revolucionario no debería tener presos políticos. En absoluto debería tenerlos. El gobierno los evade diciendo que no hay presos políticos en Venezuela, sino que son políticos presos. Pero cuando esto quiere decir que son políticos que delinquieron, delincuentes, bueno, les vuelvo a señalar, ni la traición a la patria ni el terrorismo son delitos comunes. Por lo tanto, son delitos políticos. Y si están detenidos por esa razón, son presos políticos. La represión gubernamental indiscriminada a partir del 28 de julio de este año nos ha llevado a una situación realmente lamentable para el país, lamentable para la nación venezolana, lamentable para el gobierno y lamentable, por supuesto, para la oposición política. Esa represión se inicia para inicialmente controlar unas manifestaciones populares que no fueron generadas y organizadas por nadie. Eso es falso. Que después de que estas manifestaciones salieron espontáneamente, haya habido grupos políticos que trataron de utilizarlas, eso es otra cosa. Pero esos grupos políticos no las organizaron, entre otras razones, porque no tienen fuerza política para organizarlas, porque no tienen fuerza política en los barrios populares para organizar manifestaciones de este tipo. No son manifestaciones que salieron de la Plaza Altamira, que salieron de Altamira, la Castellana, los otros sectores de Chacao o del Este, de Prados del Este. No son manifestaciones de los sectores medios acomodados de la sociedad, que es donde esta oposición beligerante tiene mayor respaldo, o tiene respaldo. Y lo que digo no está en contradicción con que mucha de esta gente de los sectores populares haya votado por González Urrutia. No. Ellos no votan por González Urrutia porque González Urrutia de repente los atrajo. Votaron por González Urrutia porque pensaron que era la forma de derrotar a Nicolás Maduro. Esa fue la razón del voto por González Urrutia. Y eso debería tenerlo claro la gente, debería tenerlo claro la oposición. No creer que no, que estos son seguidores de María Corina y que son seguidores de 20 Venezuela y de Leopoldo López y de Ledesma y de Borges, etcétera, etcétera. No, no son seguidores de ninguno de ellos ni de María Corina. Quizás la que más seguidores tiene dentro de esos votantes es María Corina. Quizás no, con seguridad. María Corina es la que tiene mayores votantes, mayores seguidores dentro de los votantes de González Urrutia. Pero dentro de los votantes de González Urrutia hubo mucha gente del chavecismo, gente que apoyaba a Maduro o al gobierno hasta hace poco, y que a raíz de todo el desastre económico y social ha habido y la imposibilidad y aparentemente la ausencia de luz después del túnel lo llevó a buscar a un candidato para derrotar a Maduro. Esa fue la razón del voto por González Urrutia. Bueno, estas detenciones han sido unas detenciones, primero, sin el cumplimiento del debido proceso. Se ha llevado detenido a la gente sin fiscales del Ministerio Público presente, sin haber cometido delitos flagrantes. Se han metido en sus casas sin orden de allanamiento, en las noches. Y a nadie se le dio tres avisos, lo citó un tribunal tres veces, como a González Urrutia, no. A estos les llegaron de improviso y se los llevaron, porque este es el pueblo. Al pueblo pobre sí se le hacen esas cosas. A González Urrutia no, y a María Corina tampoco se la toca. Allí hay otros que los protegen, a los cuales el gobierno les teme. Y entonces no los toca. Bueno, en el caso de los manifestantes pobres, porque la primera manifestación que llegó casi hasta la esquina de Santa Capilla, que venía desde los barrios de Petare, que atravesó toda la Francisco de Miranda y llegó después hasta la avenida Urdaneta, y de la avenida Urdaneta llegó hasta Santa Capilla y allí se encontró a los grupos policiales enfrentándolos. Esa no la organizó 20 Venezuela ni ninguno de ellos. Esa fue una manifestación espontánea de la gente. Que haya habido gente dentro de esa manifestación que se haya dedicado a quemar acciones vandálicas, eso es otra cosa. Y eso pueden haber sido espontáneos. Espontáneos. Se les ocurre que en una manifestación, bueno, vamos a quemar. O puede haber sido gente pagada, como el gobierno dice. No creo que incluso en la primera manifestación, porque no tuvieron tiempo de organizarse para ello. Quizás en las siguientes manifestaciones sí, y en las acciones de estos irregulares sin manifestación también. Pero el problema es que no se ha cumplido el debido proceso judicial y se han violentado los derechos humanos, y el gobierno no puede hacer eso, independientemente de que haya actos vandálicos. El gobierno tiene que actuar dentro de la ley, dentro de la Constitución. A juro, es su responsabilidad controlar sin matar, por ejemplo, sin disparar. Esa es su responsabilidad. Si no lo puede hacer, renuncia entonces como gobierno, porque no puede controlar el país a fuerza de tiros, nada más, y a fuerza de muertos. Hay en este momento como 2.000 detenidos en estos procesos de manifestaciones. Eso pone a Venezuela en detenidos políticos por encima de Nicaragua y por encima de Cuba. Parece inaudito, pero es así. Entonces, en estas detenciones se violó el debido proceso. No se les permitió a los detenidos nombrar sus abogados, que tienen derecho a nombrarlos. Se les nombró abogados. Y se les nombró defensores públicos que después no los defienden, sino que buscan comprometerlos más. Buscan que firmen declaraciones inculpándose. Buscan que graben videos inculpándose. Eso es lo que hacen los defensores públicos, que no están defendiendo absolutamente nada. Tienen un comportamiento antiético. En absoluto es ético. ¿Las fuerzas policiales cómo se han comportado? Bueno, como se comportan las fuerzas policiales siempre. Llegan a un sitio y se llevan detenido todo el mundo, sobre todo si son jóvenes. Le siembran pruebas. Lo han dicho detenido, yo mismo he sido testigo, no esta vez, pero en manifestaciones pasadas he sido testigo de esa siembra de pruebas. De que a un muchacho lo agarran, le ponen unas botellas con gasolina, al morral le echan gasolina por fuera y dice que estaba con bombas molotov, etcétera, etcétera. Y aunque lo agarren mirando, el informe que presenta es de que estaba manifestando y que estaba agrediendo y que además se resistió al arresto porque corrió. ¿Cómo corrió? Se resistió al arresto. Entonces es resistencia a la fuerza pública, resistencia a la policía. No hay debido proceso. Se violan los derechos humanos y eso es más, está agravado por la situación de los menores que existen. Las acusaciones, ya lo dije, terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, asociación para delinquir. Quiero dejar claro de una vez por todas, otra vez, porque esta no es la primera vez que lo toco en este programa. Tirar piedras, quemar cauchos, dañar locales, quemar carros, romper vidrieras, no son actos terroristas, son actos vandálicos. El gobierno sabe muy bien la diferencia entre terrorismo y vandalismo. No todo vandalismo es terrorismo. No son actos terroristas, pero los acusan de terroristas porque la condena por terrorismo es muchísimo mayor que la condena por actos vandálicos. Esa es la razón. Si tuviéramos jueces imparciales, y además que conocieran del derecho, que supieran cómo son las cosas, no pasarían este tipo de acusaciones alegres que hace la Fiscalía General de la República. Enfrentar al gobierno no es traición a la patria. Yo por decir estas cosas aquí no estoy traicionando a la patria, todo lo contrario. Estoy siendo leal con mi patria al decirle la verdad a mi patria, al decirle la verdad a la nación venezolana de lo que está ocurriendo. Es mi obligación hacerlo, además constitucional. Condenar la actitud de funcionarios gubernamentales no es incitación al odio. Si yo digo aquí que el Consejo Nacional Electoral procedió en forma inadecuada, que violó la ley, yo no estoy incitando al odio contra el Consejo Nacional Electoral. Si yo digo que la Fiscalía no está actuando como es debido, yo no estoy incitando al odio contra el Fiscal General de la República. Eso no puede ser. Entonces no se puede criticar al gobierno nunca porque es incitación al odio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a permitir eso? ¿Hasta cuándo? Participar en manifestaciones no es asociación para delinquir. Yo participo en una manifestación con otra gente, eso no es una asociación para delinquir. Asociación para delinquir es otra cosa, es tener una banda previamente establecida, donde previamente se han puesto de acuerdo, etcétera, etcétera. Hay muchas características para hablar de asociación para delinquir. No. El hecho de que se produzca en una manifestación actos vandálicos no significa que quienes lo produjeron estaban asociados para delinquir. No significa eso. Es decir, que es una acusación también falsa. Son jóvenes entre 14 y 17 años. No tienen edad para poder ser terroristas ni traidores a la patria. 14 años. ¿Qué puede haber hecho un muchacho a los 14 años? En 14 años, vamos a acordarnos, son 14 años hasta los 4, 5, 6 años, son niños, es más, hasta los 13, 14, hasta la pubertad son niños, pero póngase usted que después de los 12 años, pero antes de los 12 años, a los 11, a los 10, a los 9, a los 8, a los 7, a los 5, a los 4, cuando estaba lactando, tuvo acciones como para ser calificado de traidor a la patria. ¿A quién se le ocurre eso? No son adultos, ni mucho menos políticos experimentados, son adolescentes. No tienen edad para poder ser terroristas ni traidores a la patria. Tienen incluso una ley especial que los protege, que se llama la Ley de Protección al Niño, Niña y al Adolescente. Si tienen una ley especial que los protege, porque claramente la ley considera que son distintos de los adultos. No se los puede tratar como adultos. Pero la situación se agrava más por las denuncias que existen de presiones indebidas por parte de fiscales, jueces y defensores públicos. Hay videos autoincriminatorios, declaraciones de haber recibido dinero. Y además porque los familiares señalan la existencia de torturas. y así como la denegación de los exámenes forenses que han requerido al respecto. Con esto de las torturas, por supuesto, uno tiene que tener mucho cuidado, porque los familiares, en principio, por defender a su familia, a su hijo, bueno, pueden también ser víctimas de lo que otros les dicen. Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento y vamos a continuar con este punto en la segunda parte del programa. Mientras tanto, vamos a un intermedio musical.
En esta ocasión escucharemos el Ave María de Otelo de Giuseppe Verdi, el cual es cantado por Desdémona, la esposa de Otelo, en su habitación, luego de haber mantenido una conversación con su doncella Emilia, la esposa de Iago. La escena transcurre en el último acto de la ópera, antes de la entrada de Otelo y la ocurrencia de la tragedia final. Desdémona le había pedido a Emilia que le pusiera el traje que usó en su noche de bodas. Se encuentra muy abatida por las dificultades de su relación amorosa con Otelo, las cuales se han originado por las intrigas de Iago, que la han hecho aparecer como una esposa infiel. Recuerda que su madre tuvo una criada llamada Bárbara, quien enloqueció cuando fue abandonada por el hombre del que se había enamorado. Después que Emilia se marcha, Desdémona reza Ave María y luego se duerme. La escucharemos en la voz de la soprano italiana de mediados del siglo XX, Renata Tebaldi, una de las mejores voces de ese siglo.
Thank you.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM en el programa Debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro, quien les habla. Espero hayan disfrutado del Ave María de Otelo en el intermedio musical que hoy les presentamos. Vamos a continuar conversando y quedamos en el problema de las denuncias de tortura. Con esto hay que tener cuidado, y esto no significa que estoy justificando malos tratos por parte del gobierno. Hay diferencia entre lo que es tortura y lo que son malos tratos. Un muchacho que agarra en la calle la policía, o a un adulto, lo agarra por los cabellos, lo tira contra el suelo, se le monta encima, le da unos golpes, le pone las esposas, lo lleva arrastrado hacia la patrulla o hacia la jaula donde los va a meter para llevárselo. Esos son malos tratos. Eso no es tortura. Que llegó al... No estoy justificando los malos tratos. Ojo, no los estoy justificando. Estoy dándole a las cosas el nombre debido. Porque la única forma de uno poder saber exactamente qué ocurre es tener claro qué es lo que está ocurriendo y no inventar cosas que no ocurren para después hacer un juicio sobre las cosas que no ocurren. Hacer un juicio sobre cosas que no ocurren no tiene ningún sentido. Entonces, malos tratos es una cosa y también es penado. Los malos tratos no están en el debido proceso. Los malos tratos también... Hay responsabilidad de los funcionarios y de sus jefes en relación con los malos tratos. Pero una cosa son malos tratos y otra cosa son torturas. Yo no estoy diciendo que no haya torturas, no lo sé. De otras razones, porque bueno, no he visitado las cárceles. Si las voy a visitar, seguramente no me van a dejar entrar. Dependo mucho... En este caso, de lo que la gente dice. Yo acostumbro ir a Foro Penal a hablar para ver si Foro Penal habla de que hay torturas. Generalmente las acusaciones de torturas vienen de los familiares o vienen de seguidores de la oposición. Lo cual, bueno, le da a uno, digamos, para pensar. Porque... los familiares en general tienden a poner la situación de sus hijos presos mucho más grave que lo que realmente es, de tal manera de ejercer presión social para que los liberen. Si aquí se aplicara el Código Orgánico Procesal Penal, todos esos adolescentes deberían ser juzgados en libertad. Deberían ser juzgados en libertad. Es la forma de hacerlo, con medidas cautelares, todos. De tal manera de garantizarle la integridad personal a la gente. Yo creo que al gobierno incluso le conviene eso, así como al gobierno le conviene aclarar esto de las torturas. Aquí han acusado muchas veces al gobierno de torturas. Yo me acuerdo cuando Leopoldo López estaba preso. Acá, en cada momento aparecían denuncias de que al hombre lo estaban torturando, de que el hombre no comía, de que el hombre estaba enfermo, de que no lo llevaban a los hospitales, de que le negaban la asistencia médica. Yo recuerdo todo eso. Pero cuando el hombre sale, que es cuando el golpe de los plátanos ahí en el distribuidor, Altamira, cuando el hombre sale, uno ve a un hombre que está muy bien, más bien fuerte, como si hubiera estado haciendo ejercicio, levantando pesas, ese tipo de cosas. Es decir, tenía un gimnasio entonces para hacer ese tipo de ejercicio. Estaba muy bien. Es más, su esposa salió embarazada, él estando preso, embarazada de él, por supuesto, lo que significa que tenía visita conyugal. Entonces, esa acusación de torturas en aquel momento o de que el hombre se estaba muriendo era falsa. Quienes la hacían era falsa, y muchos de quienes la hacían son hoy los mismos que hacen las acusaciones de tortura y son los que le dicen a los familiares que lo están torturando. Además, uno también revisa las declaraciones de los familiares y a veces los familiares se contradicen. ¿Sabes? Dice, la comida es muy mala, y de repente dice, no le dan comida, y cosas así, pues, que la gente no se da cuenta. De todas maneras, para no entrar en discusión sobre si hay o no tortura, no deben estar presos estos adolescentes. Si el Código Orgánico Procesal Penal establece una manera de juzgarlos en libertad, el juicio en prisión es excepcional. Lo usual debería ser el juicio en libertad, con medidas cautelares. Prohibición de salida del país, presentación en tribunales. Bueno, una presentación en tribunales una vez al mes, o cada 15 días, y la prohibición de salida del país, bueno, ya se tiene para controlar eso. Otra medida cautelar es, bueno, detención en su vivienda. En algunos casos podrán tener al detenido en su casa con una custodia fuera de la casa, en la puerta, que le impide salir de su casa. Pero está en su casa. Está cumpliendo la detención en su casa. Y en su casa está en muchas mejores condiciones que en una cárcel. Algunos, cuando me han oído hablar de estas cosas o las he escrito, estos extremistas, pues, que no entienden mucho, pero que son, destilan rabia, odio, etcétera, agarran y lo acusan a uno de que uno está pidiendo que los metan presos en su casa. No, si son adolescentes detenidos y los imputaron, y el juez, en lugar de mandarlos presos a una cárcel, que los mande a su casa. Yo propongo que los mande con la presentación a tribunales cada mes, cada 15 días. Y en segundo lugar, la fianza. Puede haber una fianza, de manera que haya alguien interesado en que el muchacho, puede no ser un muchacho, puede ser un adulto también, no se escape, porque va a perder el dinero que dio para la fianza. Y la prohibición de salida del país. Con retirar el pasaporte tienen, por ejemplo, si es que tiene pasaporte. Y si no, bueno, la prohibición de salida del país, y que en todas las alcabalas nacionales de salida del país está la información para que la gente no pueda salir del país. El juez le parece que no es suficiente, bueno, deténganlo en su vivienda, pues. Casa por cárcel. Allí está mucho más seguro, porque no corre peligro con los otros presos, si es que lo tienen, además, con presos comunes, donde hay delincuentes de distintas clases, que eventualmente puede poner su vida en peligro. Pero además está en peligro porque tiene los custodios, que también, que no son ningunos ángeles, ni ningunos seres tan bien escogidos y tan preparados para custodiar, bueno, que son, vamos a tener un premio internacional por tener la mejor custodia del mundo, pues, que nunca le ha puesto la mano encima a un detenido. Todos sabemos que eso es falso, que eso no es así. Entonces, con las torturas, repito, deberíamos tener cuidado. Me cuesta creer que haya una decisión presidencial de que torturen a la gente. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo que la gente del alto gobierno tenga como instrucción a estos denle palo o tortúrenlos para sacarle. ¿Qué le van a sacar? No importa lo que le saquen o no le saquen, lo hacen firmar cualquier cosa. No les dejan defenderse con un abogado. Entonces, ¿qué más le van a hacer? No, yo realmente no creo que sea una política nacional. De repente yo estoy equivocado. Soy un ingenuo. Soy un necio ingenuo que sigue creyendo en que la gente tiene todavía cierta carga humana importante, y que son seres humanos los gobernantes como son seres humanos los opositores. Lo que pasa es que cada vez que actúan, tanto unos como otros, pareciera que me convencen más de que su humanidad está muy lejos. Tanto la del gobierno como la de ese sector de la oposición. Lo otro es, si los familiares acusan y denuncian torturas, El gobierno debería llevar inmediatamente al detenido a medicatura forense para que lo examine un médico forense y diga si tiene o no lesiones que demuestran que haya sido torturado. Aquí hay gente que ha sido torturada. Vamos a recordar que hay presos que han muerto en un tribunal, han llegado moribundos al tribunal y en el tribunal murieron porque se recibieron una paliza, una golpiza. Eso ha existido. Ahora, los presos a los cuales ha ocurrido eso, así que claramente implica una situación anormal, seria, se cuentan no por centenares ni por miles, no. Serán 20 personas a lo mejor, 20 personas, están en el rango de 20 personas posiblemente, a lo mejor menos. Repito, yo creo que hay que más bien escuchar a organizaciones como Foro Penal, porque Foro Penal es bastante cuidadoso al señalar cuáles son las violaciones cometidas por el gobierno. Y no es que esconde violaciones, Foro Penal dice que no hay debido proceso, que hay secuestro de prisioneros, que los desaparecen, que no los ponen a las órdenes de los tribunales cuando deben, que no les dan visita a sus familiares, que los esconden de los familiares, etc. Todas esas cosas las dice Foro Penal, que no les permiten nombrar abogados. Y Foro Penal de paso defiende a un grupo importante de detenidos políticos. Entiendo que sin cobrar absolutamente nada, tienen abogados que solidariamente actúan. Entonces habría que ver cuando Foro Penal diga, bueno, aquí está un caso de tortura, porque esa organización se cuida por su propio prestigio, por el hecho de ser considerada seria, de no estar acusando alegremente a todo el mundo de cualquier cosa. Repito, no estoy convalidando acciones del gobierno, malos tratos del gobierno contra ningún detenido, ni en el momento de su detención, ni mucho menos mientras está preso. No estoy convalidando que a un detenido lo pongan en una silla con aire acondicionado en la noche y no lo dejen dormir. Eso sí es tortura. No estoy convalidando que haya golpes, que haya otro tipo de lesiones para buscar confesiones. Eso sí es tortura. No estoy convalidando esas cosas si esas cosas se dan. Pero tampoco estoy siendo alegre en decir que todos los que están detenidos están siendo torturados. Porque, repito, ya he sido sorprendido en mi buena fe en el pasado con acusaciones de ese tipo y no quiero seguir siendo sorprendido. Lo más importante de este tema es la proposición concreta que vengo haciendo desde hace ya unas semanas, pero que lamentablemente el gobierno no la ha asumido y tampoco he visto a la oposición democrática, a la oposición parlamentaria asumiéndola. Yo estoy proponiendo que el gobierno cree una comisión no policial ni perteneciente a la estructura estatal de justicia. Es decir, no quiere una comisión que tenga al jefe de la DIM, al jefe de del DGCIM, al jefe del SEBIN. No. No quiere una comisión que tenga al consultor jurídico del 6CPC. No. Quiero una comisión que no tenga que ver con la estructura estatal de justicia y que no tenga carácter policial. No quiero policías en esa comisión, porque ellos son de los que están manejando a los presos y de los que pudieran ser encontrados culpables de malos tratos y de torturas, por ejemplo. Esa comisión tiene que tener un carácter independiente. No puede ser una comisión del PSV, pues. No es una comisión del PSV, ni una comisión de 20 Venezuela, ni de Primera Justicia, ni del Partido Comunista incluso. No puede ser. Tiene que ser una comisión de independientes. Gente que no esté perteneciente, que no sea perteneciente a ningún partido político, ni a ninguna organización política. Integrada por gente proba, sin prejuicios, no prejuiciada. No gente que ya viene con el prejuicio de que este gobierno está torturado, déjame buscar las torturas. No, no, no. Ese no es el caso. Comprometida solo con la verdad. Para que estudie los casos, ahorita pido que estudie los casos de los adolescentes presos. Les haga seguimiento debido. Establezca la realidad de la acusación, es decir, conozca cómo fueron detenidos, cuándo fueron detenidos, dónde fueron detenidos, qué estaban haciendo cuando fueron detenidos, de cada uno de estos adolescentes presos. Les haga un seguimiento. Establezca la realidad de las acusaciones, como dije, y presente un informe al gobierno. No estoy hablando de una comisión contra el gobierno, ¿no? Le presenta un informe al gobierno para que el gobierno pueda acceder a información verídica en relación con esos casos y no estar oyendo o leyendo solo la información que les traen sus cuerpos policiales, que sabemos todos, no informan lo que deben informar, sino desinforman. Y así como desinforman a sus jefes, también sus jefes desinforman al presidente y al ministro, a lo mejor. Y esto no le quita responsabilidad ni al presidente ni al ministro. No salga por ahí alguien, ah, fue el mayor, está exculpando. No, yo no estoy exculpando nada. Estoy diciendo que quiero una comisión no policial, ni perteneciente a la estructura estatal de justicia, de carácter independiente, integrada por gente proba, no prejuiciada y comprometida con la verdad, para que estudie los casos de los adolescentes presos, les haga seguimiento debido, establezca la realidad de las acusaciones y presente un informe al presidente que le permita al alto gobierno tener la información verídica en relación con esos casos. El gobierno debería ser el primer interesado en la transparencia de todos estos procesos y debería entonces nombrar esa comisión. Si la nombra con las características que yo he dicho, va a tener buenos resultados, porque no es una comisión que se va a prestar para hacerle juego a la oposición violenta, la que es acusada de utilizar adolescentes, la que es acusada de utilizar adolescentes, de pagarle a adolescentes, etcétera. Porque esa oposición es acusada de eso. Entonces, no le va a servir a esa oposición para seguir empastelando el asunto y tampoco le va a servir al gobierno para librarlo de la responsabilidad que tienen sus funcionarios de garantizar la integridad de todos los detenidos, máxime si son menores de edad. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Esperamos vernos. No vernos, esperamos tenerlos el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.